Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
En este país, el 90% son radios y televisoras privadas y comerciales.
¿Y dónde están las radios campesinas?
¿Dónde las televisoras universitarias?
Queremos emisoras de los sindicatos.
Exigimos medios de comunicación indígenas.
Radios comunitarias, de los movimientos sociales, de las organizaciones, de mujeres, de jóvenes, de ecologistas.
Frente al latifundio mediático,
Reforma Agraria del Aire.
Empezamos así nuestro programa porque, por si no se dio cuenta, este programa y este periodista está a favor de la nueva ley de radiodifusión. Eso no quiere decir estar a favor del gobierno, eso quiere decir separar claramente las aguas. Indudablemente hay que arreglar un montón de cosas, el tema de las telefónicas no me gusta, pero la 22.285, la de los milicos, no va más, no tiene que ir más, y el tratamiento se tiene que hacer ya. Bienvenidos y bienvenidas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según lo que el lugar donde nos está escuchando. Esta semana fuimos a Sanón, expropiada bajo control obrero. Dijimos el sábado pasado, que justamente nos hacía recordar la vuelta de los dirigentes de toda la comisión directiva y los principales referentes de toda esta lucha ceramista a el gringo Tosco en la EPEC allí en Córdoba, o a René Salamanca en la ICA Renault, o también a a Roberto Mandrick aquí en el sindicato rionegrino y neuquino de la fruta. Bueno, hablamos con Alejandro y con Raúl en su vuelta allí con el sonido maravilloso de la fábrica de Sanón.
Bueno, el ruido maravilloso de una fábrica y compañeros que vuelven. ¿Cómo fue tu primer día, Alejandro, ayer, si no me equivoco?
No, realmente muy impresionante, digamos, porque el volver, digamos, al lugar original de donde empezamos a organizarnos, donde empezamos a sacar los primeros números del control obrero parcial allá en el año 98, cuando éramos delegados, ya parecemos viejos. Pero no, allá en el 98, cuando acá en este sector, en Línea Esmalte, empezamos a hacer los números, a ver de cuánto producíamos, y ahí nos dimos cuenta de cómo nos estaba explotando la familia Sanón. Volver a este sector realmente más que reconfortable, y aparte por el reconocimiento de los compañeros, las compañeras que se arriman y qué sé yo, le parece muy bien esto de que hayamos dado este paso también, este paso que es importante, no solamente para nosotros, para la gestión obrera, sino también para todo el movimiento obrero, que tan desprestigiado está esto, la lucha sindical, ¿no? Nos han acostumbrado los dirigentes sindicales burócratas que nunca vuelven al sector de trabajo, y lo que estamos haciendo acá seguir mostrando de que los trabajadores, confiando en nuestra propia fuerza y teniendo un método de trabajo, sí, las cosas se pueden hacer diferentes, así que está muy bueno.
¿Cómo viste vos tu primer día de laburo, la vuelta?
Mirá, es emocionante para nosotros volver, por esto que señalaba Alejandro también, de volver y tener el reconocimiento y el respeto de cada uno de los compañeros, volver y pegarse el abrazo, el apretón de mano, como aquellos días, digamos, estar tan intacto desde el punto de vista, o mucho mejor, ¿no?, desde el punto de vista humano con los compañeros, a nivel reconocimiento, a nivel de la fraternidad que existe para con nosotros acá, después de varios años de por ahí haber estado dando tanta pelea, ¿no?, adentro, afuera, en todos lados. Pero bueno, yo creo que estamos recargados, estas cosas a nosotros nos ayudan muchísimo, porque como venimos diciendo estos días, esto de ninguna manera significa
significa para nosotros entrar en la pasividad, sino lo que significa un doble desafío para volver a reagruparnos y militar desde la máquina, desde la fábrica. Yo creo que entramos con muchísima más responsabilidad que cuando asumimos como delegados. Tenemos más responsabilidad que antes.
Vamos a hacer un ejercicio. Ubiquémonos 10 años atrás. ¿Dónde estabas vos en esta misma fábrica, en otras condiciones, con una patronal?
No, a mí me tocaba justamente trabajar en esta misma línea, digamos, pero con otra cabeza. En aquel momento la prioridad como esmaltador y después que fuimos delegados era tratar de cuidar a los compañeros, pelear por las condiciones de seguridad, pelear por un salario, pero bueno, hoy, 10 años después, hoy tenemos otro objetivo. Hoy consideramos que si bien se recuperó la interna, se recuperó el sindicato, se puso la fábrica bajo control obrero, se logró la expropiación, que es un aporte enorme que hacemos para la clase trabajadora, pero en realidad hoy lo que queremos, al menos esto lo hemos charlado, digamos, los compañeros del sindicato, y estamos haciendo un debate también al interior de las asambleas de las cuatro fábricas, empieza a madurar esta necesidad de empezar a discutir nuestro futuro en nuestras manos. Ya no nos conformamos con una fábrica bajo control obrero. Mientras hayan compañeros explotados en cada una de las fábricas, como está pasando en Terrabuzzi, como pasa en cada uno de los rincones, digamos, hay cientos de compañeros precarizados, trabajadores en negro, y bueno, nos parece que hoy, esto que decía Raúl, tenemos una responsabilidad enorme, que no solamente producir acá, sino empezar a buscar una variante, una alternativa que la hagamos nosotros, los trabajadores. Así que imagínate que lo que estamos diciendo no es poca cosa, y hacerlo desde acá, del codo a codo con el compañero, digamos, del sector de trabajo, nos parece que está muy interesante el desafío, así que la idea es justamente entusiasmar a muchos más compañeros, porque no puede quedar entre un par. Tienen que ser muchos más los que nos entusiasmemos con esta idea y creemos de que las cosas van a estar mejor, pero bueno, eso requiere mucha lucha, mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucha militancia y sobre todo mucha coherencia.
¿Dónde estaba Raúl hace 10 años, acá en la fábrica?
Mira, yo estaba en las cargadoras, en un sector que después la patronal fue abandonando y que no se pudo poner en marcha, lamentablemente, porque era la parte más vieja de la fábrica. Era la planta vieja en las cuadratrices. Pero entendía de la línea, digamos, he dado una mano en la línea, así que por eso ahora volví a la línea 13 como decorador. Bueno, retomando algunas cosas y bueno, aprendiendo nuevas, ¿no? Porque también han cambiado muchas modalidades. Bueno, yo en esta línea nunca trabajé de este lado, pero trabajé hasta la 6-7 y ahora estoy en otra de las plantas. Pero bueno, pero está bueno, la verdad, porque aparte el compañerismo que hay, el hecho de trabajar sin ningún tipo de presión, al revés, de que sea esto colectivo y de colaboración, bueno, se trabaja de otra manera, da alegría trabajar en estas condiciones.
Se quiere. ¿Qué es en estos años y ya viniendo para acá con el Sanón bajo control obrero, con Facimpat, qué todavía no se ha logrado, qué cosas crees que son incluso criticables dentro de este proyecto que ustedes empezaron?
Mira, en primer lugar yo creo que a los obreros y obreras de Sanón más no se les puede pedir desde el punto de vista de la heroicidad, el sacrificio que han hecho acá adentro, acá afuera para mantener esta fábrica en marcha. Todo lo que le falta a Sanón es lo que nos falta hacer con el conjunto de los trabajadores. Eso es lo que entendimos nosotros. El Sanón no es una isla y no puede haber una fábrica que ande bien cuando hay millones de desocupados, cuando hay crisis económicas internacionales. Yo creo que desde este punto de vista acá con Sanón recuperamos un bastión. Recuperamos, armamos una trinchera, acabamos una trinchera. Es un lugar desde donde organizarnos. Sanón es una palanca y es un laboratorio de ejemplo para muchos compañeros que entiendan que cada uno de los lugares donde están ellos, son ellos los que mueven el país. Son ellos los que tienen el poder de pararlo cuando quieran. Y son ellos los que tienen el poder de transformar mañana esta sociedad. Yo creo que materias por aprobar nos faltan muchas. Nosotros estamos rindiendo bien en estos días. Después del regreso a trabajar para poder que el compañero sepa y entienda que todos lo podemos hacer. Que todos podemos militar. Todos tenemos que militar. Todos tenemos que tomar el destino en nuestras manos. ¿Qué nos falta? Creo que lo que nos falta de recorrido Facimpat, Sanón en general, es un avance en conjunto con los trabajadores. Por eso el proyecto político, por eso la idea de entrar en una central, pero a dar pelea con este programa, porque opinamos que no está todo bien. Hoy están haciendo un juicio a dirigentes municipales acá en Neuquén, por ejemplo, porque hicieron una huelga. Y lamentablemente el gobierno que se lo hace, el gobierno municipal, tiene integrante de la central de trabajadores argentinos en el gobierno. ¿Cómo se entiende? Dirigentes sindicales persiguiendo, haciéndole denuncias penales a otro trabajador porque es municipal, digamos que reclama. Bueno, esas cosas creo que si entramos en la central va a ser para cambiarlo.
Le preguntaba mientras fuiste alejando a seguir laburando en la línea, porque eso es lo que estás haciendo y lo que están haciendo todavía en tu turno, que ya termina, Raúl está entrando. ¿Qué cosas podés ver como criticables dentro de estos años de Sanón bajo gestión obrera?
Mirá, por ahí, mirando un poco para atrás, y sobre todo por la situación en la que estamos los trabajadores, ¿no? Nos parece que tendríamos, pero todavía estamos a tiempo, de dar a conocer más el control obrero. Es fundamental que los trabajadores manejemos la economía, es fundamental que hagamos los números, es fundamental que tengamos los medios de producción bajo nuestras manos, digamos, en nuestras manos. Nosotros, esta conquista nos hizo conocer lo que es trabajar con libertad, con responsabilidad, poner una fábrica al servicio de la comunidad. Desde acá, como siempre decimos, no solamente fabricar piso y revestimiento, sino que lo más importante que se fabrica acá es solidaridad de clase. Entonces, dar a conocer esto nos parece que es lo más importante, por ahí una tarea pendiente. Pero esa es justamente lo que tenemos que hacer. Con la expropiación conseguida, tenemos una obligación enorme, sobre todo por la crisis financiera internacional que trae despido, suspensiones, rebaja salarial, cierre de fábrica. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer conocer este control obrero, esta experiencia? Porque acá es donde queda bien claro lo que hay que hacer, digamos. Fábrica que cierra, fábrica que tiene que quedar en manos de los trabajadores. Y cuando a algún patrón se le ocurra despedir a miles de trabajadores, como lo quiere hacer en Terrabuzzi, como lo quiere hacer en otra fábrica, bueno, hay una solución mucho más sencilla. En vez de que se vayan miles de trabajadores a la calle, hay uno solo que se tiene que ir, que es el patrón, el que nos hace tanto daño. Sí, entonces nos parece que eso es lo que hay que dar a conocer, pero bueno, con darlo a conocer por ahí no alcanza, sino que hay que llevarlo a la práctica. Pero bueno, es cuestión de que los trabajadores nos demos cuenta de que podemos, y cuando logramos hacer ese clic en la cabeza, después ya no tenemos frontera, no tenemos límites, y me parece que lo hemos demostrado. Pero bueno, lo importante es mantenerlo y seguir por más, porque todavía hay muchísimos compañeros que están en muy jodidas condiciones, y en eso también tenemos un grado de responsabilidad.
Siguiendo mirando para adentro, el día que hubo el recambio de la dirigencia, vos dijiste públicamente que quizá lo más difícil es la discusión interna, en el adentro, en los pibes nuevos, en las pibas que se han sumado. ¿Cómo lo ves?
No, bueno, este, digamos, también es un trabajo que nosotros venimos a hacer acá adentro, digamos, a tratar de hablar mucho con los compañeros, a tratar de contagiar en sí, en cierta manera, esto, ¿no? De que no alcanza solamente con que la fábrica produzca el 100%, sino que la pelea es política. Esta combinación de lucha y trabajo la tenemos que hacer todos los días. Y sobre todo porque hay una generación nueva de compañeros que se ha sumado después del 8 de abril. O sea que no sufrió las 5 órdenes de desalojo. No sufrió por ahí de manera directa los 5 meses que estuvimos en la carpa. No sufrió la persecución, el procesamiento que hemos tenido, la amenaza de muerte. Entonces, es necesario que los compañeros intercambiemos esa experiencia y mezclar, como lo hicimos en aquella oportunidad. Porque nosotros cuando en el 98, pudimos nosotros, que éramos jóvenes, mezclarlo con los compañeros más viejos. Bueno, ahora hay otro recambio generacional en Sanón bajo control obrero. Nosotros que por ahí tenemos un poco más de años y tenemos un poco de experiencia y se han sumado compañeros nuevos, mezclar esa experiencia con la fuerza de la juventud. Y eso no solamente se está haciendo acá, sino que se está haciendo en las otras 4 fábricas que representa este sindicato ceramista. Así que está interesante el desafío. Pero bueno, lo importante es esto, tener los pies sobre la tierra y saber que todo lo que hagamos va a ser en función no solamente de nosotros, sino que en función del movimiento obrero que tanto aire necesita. Hoy hemos conseguido un triunfo y está bueno festejarlo, pero bueno, vamos por más. Eso no cabe ninguna duda.
Raúl, durante todo este proceso que empezó a terminar con la expropiación, o por lo menos a cerrar un ciclo de eso. Ustedes hablaron mucho del tema del apoyo de la gente, de la sociedad, y que no podían estar solos. Hoy, ¿de qué depende que la fábrica continúe con vida, avanzando y creciendo?
De la lucha del conjunto de los trabajadores y de la comunidad, como siempre. Nosotros no tenemos la expectativa de que vamos a ser una cooperativa exitosa que va a comercializar buenos productos, comprar y vender, porque somos conscientes que estamos en un sistema capitalista que está en ruina, que es un sistema capitalista que merece perecer, ya no tiene más nada que ofrecer salvo miseria al conjunto de la humanidad. Entonces nosotros de alguna manera somos un grano de arena, no creemos que vamos a ser una cooperativa exitosa y que acá nos vamos a llenar de dinero, opinamos que es parte de una lucha. Por eso, ¿de qué depende nuestro avance? De que avancen otros trabajadores. Si acá sigue habiendo crisis económica como la de miles de despedidos, acá la gente no va a comerse, amigo. Es decir, va a priorizar la comida y está bien. Es decir, acá, si no peleamos en conjunto con los barrios, por ejemplo, donde se incendian las casillas, todos los inviernos tenemos la triste estadística de pibes que se mueren quemados por la casilla porque no tienen condiciones. Si no peleamos contra esa gente, esta fábrica no tiene futuro. Nosotros nuestro futuro lo hemos ligado ahí. A la gente que pelea por vivienda, a la gente que pelea por trabajo, la gente que da peleas grandes. Entonces, yo creo que más no se le puede pedir a los obreros desde el punto de vista de haber peleado contra todo este sistema, todo este engranaje, competir en las peores condiciones. Esto, mirá, es el esfuerzo que hacen los compañeros acá todos los días. Nosotros de alguna manera venimos a reforzar esa fuerza de volver a poner el objetivo, resistiendo en la fábrica, pero esperando vientos mejores para el conjunto de nuestra clase. Nosotros no hay salida individual. Esto no hay salida individual de ninguna manera. Ni de una fábrica ni de una sola región. Por eso hay compañeros hoy de Salón que están en Terrauzzi hoy, en estos días. Dale. Y ahí, por eso hay compañeros de Salón que están en Italia, que los invitaron y están difundiendo. Es decir, esto es una fábrica militante, de obreros militantes, eso nos enorgullece. Y de alguna manera nosotros dejarle el paso también para que nuevas camadas surjan, para nosotros también es un orgullo, porque nos sentimos que de alguna manera.
Y se cortó ahí en el medio, nos quedamos sin pila. Los compañeros nos dijeron: me extraña, Elio, vos sabés que nosotros somos muy charlatanes. Bueno, en algunas cosas hasta me ganan a mí, por suerte, pero no, vamos a la segunda parte con el cabezón Alejandro López, con Raúl Pajarito Godoy como el negro Gustavo Vázquez de Zapala. Nos dijo que le decían en La Plata a Raúl Pajarito, y él nos confirmó aquí. Bueno, segunda parte que no tiene desperdicio, allí con el sonido de la fábrica de los cerámicos revolucionarios saliendo, en este momento que también los compañeros están laburando allí.
¿Cuándo entraste a la fábrica, Alejandro?
Bueno, en mi caso yo entré el 22 de enero del año 92. Sí, entramos 140 compañeros en dos tandas de 70. Y bueno, justamente esto tiene que ver con lo que te explicaba recién, de que se juntaron acá en la fábrica dos etapas generacionales, digamos, porque nosotros éramos pendejos, éramos re jovencitos. En aquella oportunidad, cuando nos dieron la charla de ingreso, nos recibió a Brutín, sí, que era el jefe de relaciones institucionales acá de la fábrica, el mandamás, digamos, porque ese era el que manejaba todo y ese era también el que hacía las listas para despedir a los trabajadores a fin de año. Entonces nos recibió y dice: bueno, bienvenida a Sanón, dice, acá queremos que ustedes se jubilen trabajando acá en esta fábrica. Y mirá, yo me acuerdo de todo eso, ¿no? Y después de hoy estar acá en la fábrica en Sanón, pero en Sanón bajo control obrero, y expropiada, realmente como son las cosas, ¿no? Mirá, aquí nunca me hubiese imaginado que desde aquel día hasta el día de hoy hubiese pasado tantas cosas en el medio.
¿Cuándo entraste, Raúl, tu caso?
28 de febrero del 94. También para, nos iban a tomar para Porcelanato y terminé trabajando en las cargadoras, ahí atendiendo, era una terminal de 5 líneas, donde tenemos que alguna parte vieja de la fábrica, la más vieja, que la patronal ya después fue cerrando y bueno, nosotros pasamos a las líneas.
Bien. Y te preguntaba justamente cómo o cuál fue, crees, el clic o el corte donde en algún momento dado, acá siendo laburante en esa época, bajo o la patronal, dijiste: esto no va más.
Mirá, nosotros inclusive hicimos un proceso de la Marrón, que nos buscamos como delegados, nos empezamos a conocer, empezamos a trabajar, pero era, y lo tomamos con mucha responsabilidad, como algo muy serio. Pero el quiebre total, cuando dijimos esto no va más, y estuvimos dispuestos a hacer lo que tuviéramos que hacer, fue cuando murió Daniel. Cuando murió Daniel Ferraz, un pibe acá de las líneas, que era contratado, que nosotros siempre le decíamos, mira, no vengas a la asamblea al principio, que estamos recién organizando, porque le iban a marcar, y el compañero decía, mira, si están los compañeros ahí, yo tengo que estar ahí. Un pibe que sostenía también a la madre, digamos, ¿no? Y bueno, cuando murió Daniel, murió acá adentro, estábamos haciendo cerca de 1.000.000 de metros cuadrados por mes, y en enfermería no había, no estaban los tubos ni con gas, o sea, ni no tenía el oxígeno, perdón, mala atención en enfermería. Ahí nos estalló el odio, ahí yo creo que tuvimos un brote de odio de clase muy sano, en el sentido de decir basta. Nos paramos adelante, paramos a toda la gente, dijimos compañeros basta, hicimos la primera asamblea con lágrimas en los ojos, ¿viste? Se me cayeron las lágrimas por primera vez llorando en una asamblea, pero diciendo compañeros, esto termina acá, nunca más, nunca más, ellos están dispuestos a matarnos, somos un número, nos tratan como basura. Y entonces yo creo que el punto de quiebre, y ahí quedó sentenciada la patronal, fue cuando murió Daniel, y nosotros dijimos basta, porque la verdad es que ahí estuvimos a punto de, o sea, estuvimos, no, tuvimos la decisión de hacer todo lo que hiciera falta hacer para, de hecho se hizo un paro de 9 días, nos atendió Sovich, ahí en Casa de Gobierno fue la primera y última vez que nos atendió, para decirnos que levantáramos la medida de fuerza, porque aparte había una amenaza de despido, que él había arreglado con Sanón, que iba, entonces dijimos, no vinimos a eso. Hicimos una conferencia de prensa y dijimos, no vinimos a eso, acaban de matar a un compañero dentro de la fábrica. Y entonces el tipo no nos atendió nunca más desde ahí, porque él quería que saliéramos inclusive de ahí a los medios a agradecer la gestión que había hecho ante la patronal. Y nosotros lo mandamos de carajo a él, a la patronal, a todo el mundo, estaba Pereira como subsecretario de trabajo. Y bueno, de ahí en más también nos hicieron la cruz, pero nosotros también se lo habíamos hecho de eso. Digamos, no estábamos dispuestos a morir bajo la bota de una patronal y con un gobierno así. Yo creo que ahí fue un despertar fuertísimo, porque fue la primera vez que se formó comisión de mujeres, la primera vez que salimos a la ruta, la primera vez que hicimos una carpa, la primera vez que hicimos comisión de trabajo. Se la jugamos en serio, o sea, la bronca fue seria, y yo creo que lo que estuvo bien de parte nuestra fue tener la cabeza abierta y la voluntad de organizar. Entonces, porque si no, capaz que terminaban una puteada, terminaban un estallido acá, mandaba a todo el mundo a la mierda y terminaba ahí. Lo bueno fue haber tenido una estrategia de decir, compañero, esta fuerza, este odio, transformémoslo en militancia, transformémoslo en un proyecto, transformémoslo en recuperar. Y bueno, eso fue nuestro quiebre.
Alejandro, la pregunta un poco a vos es, ¿y en qué momento pensaste esta no la podemos perder?
No, el conflicto de los 30 días, digamos. El conflicto de los 30 días, y la patronal se jugó una carta pesada porque ya veía de que nosotros habíamos crecido en organización, el apoyo enorme, digamos, de todos los compañeros y compañeras acá de la fábrica. Bueno, digamos, cada uno de los conflictos que precedieron, anteriores, digamos, el conflicto de los 30 días, se lo ganamos todo. Cobramos los días caídos, el conflicto que decía recién Raúl, cuando muere el compañero Daniel, nosotros conseguimos una comisión de seguridad mixta, conseguimos servicio de enfermería la 24 horas, conseguimos una ambulancia que esté acá en la planta. Bueno, todo lo que le pedimos a la patronal, todo lo que tenemos en el petitorio, fue una conquista enorme, pero lamentablemente con un saldo irreemplazable, que es la pérdida de un compañero. Pero después de eso, bueno, vinieron muchos conflictos más, y el conflicto de los 30 días, ahí la patronal se atalonó y se jugó a quebrarnos, porque era la patronal junto con la burocracia sindical de los hermanos Montes, era como una tenaza, digamos, que nos apretaban. Pero ahí también hicimos la primera experiencia, que fue vivir de la solidaridad de la gente, digamos, del pueblo, que paraba ahí en la ruta y dejaba la bolsa de fideo, la bolsa de papa, digamos. Y nosotros también hicimos la experiencia de recorrer los barrios e informándole a la comunidad cuál era nuestra problemática y cambiando un volante por un alimento. Así que cuando superamos ese conflicto, sabíamos de que ya estábamos fuertes, de que esto iba a terminar en otra cosa, porque la patronal ya no tenía salida. Y bueno, y así fue que pudimos superar los 31 días de lucha. Y bueno, después vino este conflicto. Y ahí todos caracterizábamos de que iba a ser un conflicto de 2 o 3 meses, porque si en un mes no habían quebrado, sabíamos de que la patronal se iba a preparar y que iba a ser un conflicto más largo. Bueno, ahí le erramos toda la caracterización, porque bueno, ya llevamos 9 años.
¿Y lo de los 30 días fue año?
Los 30 días, eso fue en el 99. Sí, 99 más o menos, yo ni me acuerdo. Ah, sí, en el 99, sí. Sí, me parece que fue por ahí, no sé, me voy a tener que fijar bien.
Sí, vamos un poco, es decir, mirando también el futuro. Y el futuro es ya, es ayer y es hoy y es mañana. ¿Sanón se puede repetir? La idea de ustedes es que cada fábrica recuperada o cada fábrica en crisis pueda mirarse en ustedes, pueda hacer lo mismo o pueda tener su propio proceso.
Humildemente te lo voy a decir, Sanón se debe tomar, no solamente en el sentido de una gestión obrera, se debe tomar desde el punto de vista de la organización, se debe tomar la idea de la lucha no corporativa, se debe tomar la idea de que para luchar en conjunto con otros trabajadores hay que tomar las demandas de los demás, no esperar simplemente que te apoyen. Sanón se debe repetir desde el punto de vista que tiene que haber militancia obrera. Sanón se debe repetir en el sentido de enfrentar este sistema y decirlo claramente. Sanón es una necesidad hoy para millones de trabajadores ante la crisis, porque nos van a echar como a perro de vuelta. Entonces, tomen, apropiense de la experiencia que humildemente queremos aportar, porque es una necesidad, yo digo, no es una alternativa, es una necesidad. Si no, vamos a estar condenados a millones de trabajadores de vuelta en la calle, a más miseria. Yo creo que Sanón hay que entenderlo desde ese punto de vista profundo. No hay nada que se pueda hacer igual a nada, ¿no? Cada proceso tiene su tiempo, su gente, su mecánica interna, pero sí en lo general, esta experiencia histórica de organización, de apertura, de democracia directa, de poder trabajar compañero independiente, compañero con compañeros de partidos políticos de izquierda, en mi caso soy militante del PTS, y trabajamos en común con compañeros independientes, pero confiando, pero mutuamente, espalda con espalda, en la asamblea como órgano máximo de la de decisión, y donde nos respetamos y en nuestro lugar de respeto, y tenemos nuestro lugar de debate, y tenemos nuestros lugares también de respeto en común y de defensa común de lo que planteamos. Yo creo que eso también lo tienen que tomar, porque si no se siembra prejuicio con que esto es muy imposible hacerlo, o se puede en Neuquén porque es Neuquén, o se puede acá porque no, se puede hacer en todos lados. Hay que tener la convicción de que es una posibilidad, que es una necesidad, que lo empecemos a tomar así, porque si no nos van a pasar por arriba. Ya no hay lugar para luchas sindicales típicas, porque en realidad cuando tienen crisis se te complica. Es decir, cuando los tipos te dicen, mira, esta es mi crisis, y bueno, decir, si no son medidas radicales, salidas de fondo, no hay solución. Entonces, yo creo que de nuestra parte está el compromiso de seguir trabajando en este proyecto y queremos abrirlo y demás. Eso es nuestro compromiso. Porque yo te digo una cosa más, y con esto termino con Sanón. Nosotros no estamos en Sanón como queremos estar. Apenas como podemos. Porque si vos nos preguntás cómo quisiéramos estar ganando 8.000 pesos por mes, tener nuestros hijos en la universidad, tener colegio secundario, universitario acá, poder tener 6 horas de trabajo y que entre todo un turno más, quisiéramos tener la fábrica 100%, bueno, pero es parte de la pelea. Sabemos que solo no podemos y que va a depender de una lucha más generalizada. Entonces, nosotros plantamos bandera acá. Ahora, es para seguir trabajando, no es para conformarnos que esto ya está, sino que por eso nosotros volvemos a la línea con la idea de trabajar más en profundidad.
Alejandro.
No, esto no, nos parece que por la situación que nos toca vivir al conjunto de los trabajadores, pero del mundo, los trabajadores del mundo, nosotros ahora vamos a sacar un suplemento que va a salir en estos días de nuestra lucha, ¿sí? Y la idea es justamente esta, tratar de mostrar cómo arrancó todo esto, porque eso es muy importante cuando los trabajadores y los compañeros de otras fábricas, de otros lugares vean, se van a ver identificados, porque nos pasa exactamente lo mismo a todos los trabajadores, de cómo arrancó esto cuando lo empezamos a organizar, cómo es el control obrero hacia adentro, cuáles son los pilares fundamentales del control obrero, ¿sí? ¿Qué significa la expropiación en estos 9 años de lucha? ¿Qué significa la fábrica puesta al servicio de la comunidad? ¿Qué significa Sanón y el control obrero y la expropiación, digamos, en este marco de crisis financiera internacional? y hacer un llamado, digamos. Finalizamos haciendo un llamado al conjunto de los trabajadores a que no nos resignemos y queremos la pelea. Queremos la pelea porque, como decíamos anteriormente, los trabajadores somos los que movemos el mundo. No hay absolutamente nada que no lo produzcan los trabajadores. Cuando nos damos cuenta de eso, ya la cosa cambia, ¿sí? Entonces nos parece que este suplemento, acompañado de la charla, acompañado de las visitas que se puedan hacer acá en la fábrica, del apoyo que podamos llevar a otros países, a otras ciudades, a otras luchas, a otras fábricas, nos parece que esto en algún momento, hoy Sanón da, digamos, sus resultados. Pero creemos de que a corto plazo también Sanón va a ser inspirador, en cierta manera, y eso está bueno. Eso está bueno porque eso se traduce en que los trabajadores vamos a ser mejor, y esa es la idea, digamos, fundamental. Siempre arrancamos nuestra lucha para que como trabajadores estemos mejor. Y en aquel momento fue condiciones de seguridad, salario, ropa. Hoy queremos seguir estando bien los trabajadores, queremos estar mejor, pero con objetivos más grandes. Sí, para que no haya represión, para que no hayan más dictaduras, para que los trabajadores de aquí, de Sanón, de Neuquén, de la Patagonia, como los trabajadores de Estados Unidos, como los de Francia, los de Alemania, el pueblo hondureño, en fin, todos los trabajadores podamos estar mejor. Y para eso requiere mucha organización y sobre todo con mucho método de trabajo y sobre todo con una discusión profunda que es lucha de clase. Y eso nos parece que es lo más importante y me parece que eso es el bastión fuerte y la columna vertebral que tiene Sanón, que nos referenciamos con nuestros compañeros de clase, pero sabemos que tenemos un enemigo a combatir y o son ellos o somos nosotros. Entonces el resultado está abierto, pero la lucha va a continuar.
Sí, muchas gracias.
No, gracias. No, gracias a vos.
Y ahí está la sirena que algunas veces se escucha también en Sanón, cambiando justamente el turno. Que viva la lucha de los trabajadores. Esperemos que este testimonio, con la vuelta de compañeros antiburocráticos, compañeros de base, así como volvieron Alejandro y Raúl, volvió también Carlitos, vuelve el Paco, vuelven tantos otros compañeros y compañeras que estuvieron en la conducción y que van a seguir estando acompañando a la nueva conducción hoy encabezada por Omar Villablanca y Chaplin, ¿no? También allí Andrés. ¡Que viva Sanón! El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire hace más de 12 años por el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUN, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, y el mismo gremio que saluda a todos los compañeros y compañeros maestros y maestras en su día. Ser maestras y maestros es una misión social fundamental y lo cumplimos aún en la adversidad. Por ello, en este 11 de septiembre y con más fortaleza que nunca, Carlos Fuente Alba presente, dice el gremio a sus compañeros y a toda la sociedad. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, FACIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y expropiada y puesta a producir hace más de 8 años por sus 451 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén, y ATEN Capital con su micro contra la represión.
En tiempo de crisis, los trabajadores reabrimos fábricas. Cerámica del Sur, bajo gestión obrera. Fabricación y venta de ladrillo hueco cerámico. Exposición y venta en calle Moquegua el 500, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Los sábados de 8 a 12. Cerámica del Sur, bajo gestión obrera. Producción de ladrillos huecos cerámicos. Calle Moquegua al 500, barrio Confluencia de Neuquén Capital. Trabajo genuino para todos.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Sepúlveda, gracias por tu trabajo. Como siempre, nos vamos en esta primera parte con un nuevo mensaje sobre el tema de la ley de radiodifusión.
Tenemos mucha prisa por comprar radios, televisoras, hombre, periódicos, todo.
El monopolio de los medios de comunicación es enemigo de la libertad de expresión y pretende instalar el pensamiento único.
¿Y seremos borregos para que nos obliguen a ver el mundo como ellos quieren?
Frente al latifundio mediático, Reforma Agraria del Aire.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
¿Cuántas radios y televisoras públicas hay en tu país?
Unas poquitas.
¿Y cuántas comunitarias?
Unas poquitas.
¿Y cuántas emisoras y televisoras privadas con fines comerciales?
La mayoría, el 95%.
Los canales de radio y televisión tienen que repartirse a partes iguales entre el sector público, el privado y el comunitario. 33, 33 y 33%.
Frente al latifundio mediático,
Reforma Agraria del Aire.
Muy bien, y tenemos algunos saludos hablando del 11 de septiembre, el Día del Maestro aquí en la Argentina. Elio, no olvides un saludo por Osvaldo Culone, fallecido días atrás, y por Silvia Rogetti, un crimen aún impune. Un abrazo de justamente una maestra, María Elena Caucos. No nos olvidamos, compañera, y bueno, lamentablemente Osvaldo, el flaco Osvaldo Culone, se fue, pero queda en el corazón de sus compañeros. Y Silvia, como siempre, ¿no? Mañana, domingo 3, en el patio de la Escuela de Música de Neuquén, en Diagonal Alvear 90, se va a llevar a cabo un festival de música como una forma más de reclamo para que se implementen nuevas carreras terciarias, las especialidades musicales, el curso introductorio. La falta de implementación se debe a una negativa para la asignación de presupuesto por parte del Ejecutivo de la provincia de Neuquén para la creación de horas cátedra de las nuevas materias. El mismo ya ha sido aprobado por el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación mediante la resolución 634 de este año. El festival se va a desarrollar entre las 5 y las 10 de la noche, mañana domingo. Van a participar músicos, artistas invitados, lo organiza el Centro de Estudiantes y Alumnos Autoconvocados, la Cooperadora de la Escuela de Música, ATEN, Seccional Capital, la Cooperativa Facimpat y AMI, la Asociación de Músicos Independientes. Mañana a las 5 de la tarde en la Escuela Superior de Música, no podemos faltar. Bueno, en días en los que se está debatiendo una nueva ley de medios, que por si no lo dijimos lo suficiente, este periodista y este programa apoyan, aunque se tenga que cambiar cosas tan importantes como el acceso de las telefónicas a la propiedad de los medios, nuestro compañero cooperativista Edgardo Form nos habla de las pandemias y cómo se informa por la tele, la radio y los diarios.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Por estos días ya no atosigan con la pandemia, pero 3 o 4 semanas atrás el bombardeo mediático era incesante. En la televisión, en la radio o en los diarios era uno de los temas principales. Datos, cifras, estadísticas nunca bien explicadas, etcétera, etcétera. Ahora bien, difícilmente alguna vez usted haya escuchado en los medios masivos que se llegue al fondo de la cuestión. Pasó en el verano con el dengue, en el invierno con la gripe A y volverá a pasar nuevamente con los primeros mosquitos de la primavera. Es que los medios convirtieron a la información en un verdadero show. Para los medios es el show de la pandemia. Si hay algo que logran precisamente estos medios con ese show mediático es la normalización y cosificación del hecho. Y paralelamente consigue ocultar y silenciar a esas otras enfermedades infecciosas que contagian y matan a muchísimas más personas. Por ejemplo, el mal de Chagas, que enferma a 10 personas cada 7 días y mata a 424 argentinos por año. Padecen el mal de Chagas 2,5 millones de personas, nada menos que el 4% de la población. ¿Quiere otro ejemplo? La tuberculosis, que por año se cobra la vida de 800 argentinos. La tuberculosis, según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, mata a unas 6,000 personas por día en todo el planeta, mientras que la gripe A se cobró la vida de 3,000 desde que se declaró. Claro, la tuberculosis tiene cero prensa porque afecta solamente a los pobres. En la Argentina cada año hay 10,200 nuevos casos de tuberculosis y la mitad de ellos se encuentran en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así todo, y pese a la contundencia de estos números, la tuberculosis pasa desapercibida para los argentinos. No es un tema que merezca ser tratado en los diarios, que sea debatido en la radio o en la televisión. Con el mal de Chagas pasa otro tanto. Ambas son enfermedades que afectan a los sectores más humildes, y pese a que son tratables con medicamentos baratos, a los laboratorios no les interesa producirlas porque son menos rentables que, por ejemplo, un antigripal. Son las epidemias de la pobreza. De ese tema no se habla, pese a que en los últimos tiempos los sectores más poderosos de la Argentina descubrieron que los pobres existen, solo porque de ese modo permiten atacar al gobierno. Pero solo eso, se limitan a mencionar la pobreza. Jamás buscarán las razones, jamás se preguntarán por qué hay pobreza en un país que puede dar de comer a 10 veces su población. Se lo dejo para que lo piense y hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fornes.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas.
Esta cortina nos habla de que volvemos a tener una nueva emisión del micro auspiciado por Aten Capital contra la represión de aquí, de allí y de todas partes.
Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder.
Este es el editorial del día de la fecha de Aten Capital. Desde el principio de la gestión Zapac venimos diciendo desde Aten Capital que más allá de su discurso sobre el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, la esencia de su política es la misma que la de Jorge Sovi. Lamentablemente los hechos nos dan cada vez más la razón. Habiendo prometido desmantelar las fuerzas especiales de la policía, cada vez el gobierno las utiliza más. Hace unas semanas contra los mapuches de Aluminé, como ya lo había hecho contra los vecinos del barrio Confluencia el año pasado. La represión no es más que la otra cara de la falta de respuestas a los reclamos sociales, bajo el falso argumento de la crisis. Las cuentas están al rojo, lloran permanentemente los funcionarios. Tanto que en la última entrevista con el ministro Tovares, este se lamentaba de no tener fondos, como si formara parte este de otro gobierno. Sin embargo, están por contraer un nuevo crédito millonario con el Banco Mundial para destinarlo a los bodegueros del Chañar, los amigos de Sovis y de Leandro Bertolla, que nunca devolvieron los créditos del Piader. Claro, así como no van a estar las cuentas en rojo. Para los amigos, igual que bajo la gestión de Sovic, hay dinero. Para los trabajadores, hay falta de respuesta y represión. Hay vaciamiento del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, hay aguinaldo desdoblado, y ahora hay pago atrasado de los salarios, por si faltaba algo. El lunes pasado fue el último día que legalmente tenía el gobierno para pagar los haberes, pero los trabajadores de la educación los cobramos recién el miércoles. Fue una forma de mojarnos la oreja y decirnos, les pagamos cuando queremos, y también de probarnos. Es por eso que desde la conducción de la seccional capital de Aten, junto con Centenario, Plotier, Cenillosa, Putralcó y Andacollo, convocamos a un retiro con movilización a Casa de Gobierno el pasado martes, en repudio a esta decisión del gobierno de atrasar el cobro de nuestros haberes sin ninguna justificación. Hubiera estado muy bien si la conducción provincial de nuestro gremio hubiera convocado a hacer lo mismo en todas las localidades de la provincia. Del mismo modo, si la Central de Trabajadores Argentinos, filial Neuquén, de la que formamos parte, hubiera roto su silencio, siquiera con alguna palabra de protesta, frente a este atraso injustificable. Pero nada de esto ocurrió. Es verdad que ya hemos perdido mucho tiempo de clases, pero se trata de un límite que no podemos permitirle cruzar al gobierno. Convocamos al retiro con la intención de realizar una movilización importante que le ponga un freno a esta política de ajuste contra los trabajadores. Gobernador Zapag, el conflicto está planteado y si usted sigue con su actual política de ajuste y represión, solo conseguirá que todo siga creciendo. Este fue el editorial de Aten Capital.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder.
Hasta aquí el micro contra la represión. Le podemos sumar también como información que nos viene desde Las Grutas, desde San Antonio Este, Suyay Quilapano, una docente rionegrina, que dice: como frente de oposición para la lucha de los trabajadores de educación en la UNTER, denunciamos la política de los gobiernos de perseguir a los trabajadores que luchan. Prueba de esto son las decenas de imputaciones que el gobierno nacional está llevando adelante contra trabajadores y trabajadoras del país, como así también los 40 compañeros y compañeras que desde la provincia de Río Negro se los ha citado a presentarse ante la justicia federal por la lucha que todos y todas llevamos adelante a comienzos de este año. En ese contexto, la conducción central de la UNTER ha acompañado a los compañeros y compañeros imputados, brindándoles solo asesoramiento legal, pero sin dar una respuesta política al gobierno y a la sociedad. Desde el frente que integramos, exigimos a la conducción provincial de nuestro sindicato un acompañamiento político y no solo judicial.
En blanco y negro.
Aquí termina la historia de la Escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó,
¿no? Una historia que ayer se cumplieron 36 años de la caída en combate, así lo queremos nosotros recordar, del único presidente del mundo que murió defendiendo su gobierno y su pueblo. Salvador Chicho Allende, estamos aquí con Eduardo Castro del Departamento Juvenil de la CUT chilena, con Israel Ayapán de la Asamblea Nacional Mapuche de izquierda, también dirigente de la CUT, ambos desde Temuco, y Omar Parada, un chileno que está aquí en Neuquén hace tiempo, de la izquierda chilena en el exterior. Bienvenidos a todos. Tenemos poco tiempo, pero bastante insuficiente para abrir el corazón y escucharlos en este aniversario. Y bueno, desde hace 36 años, ¿cómo está hoy Chile, Eduardo?
Bueno, saludar a la audiencia en primera parte. Bueno, después de 36 años no se ha avanzado lo que se tendría que haber avanzado. Supuestamente los gobiernos de la Concertación dicen ser un poco democráticos, que han avanzado en términos sociales, políticos y económicos, pero lo cual es mentira porque aún seguimos con una... aún con una dictadura que delante lo estaba escuchando, y en Chile está pasando más o menos lo mismo con el mismo asunto de las movilizaciones. Allá en Chile igual se está tomando una ley en contra de las movilizaciones, o sea, demandando y enjuiciando a la gente que está convocando a estos a estas manifestaciones o protestas sociales.
La criminalización de la protesta, que nosotros llamamos.
Justamente, lo mismo. Estamos pasando al autoritarismo de nuevo, a lo que supuestamente alguna vez se luchó por el no. Las mismas personas que lucharon en algún momento por el no ahora están siendo tan o iguales de que lo fue Pinochet con el mismo asunto de las protestas, y lo mismo en el asunto político, que estamos con un sistema binominal que solo dos conglomerados pueden llegar al Parlamento, donde realmente se cortan las leyes, y los verdaderos representantes de trabajadores y los mismos trabajadores no pueden llegar a esa instancia.
Uh-huh. Israel Ayapan, bueno, vos sos, tú eres, como se podría decir, y también los chilenos hablan más respetuosamente que nosotros, un mapuche. ¿Y cómo es esto de la organización de izquierda mapuche aquí en Temuco, una tierra que el Tata ha denominado en su momento, es decir, disgusto Pinochet ha nombrado como una tierra que le gustaba mucho venir y estar porque lo recibían bastante bien?
Bueno, en primer lugar un saludo también a la comunidad de Neuquén y agradecer la voluntad de la radio, de esta radio amable, digamos, que permite que nuestra voz salga no solo en Neuquén, que pueda llegar a alguna región del mundo también. Debo decirte que el golpe a nosotros nos ha marcado muy fuertemente, no solo por las muertes que produjo y por la persecución al pueblo de Chile, sino porque ha significado un zarpazo muy fuerte, muy hondo, a la búsqueda de justicia, al desarrollo libre de los pueblos. Y eso nos duele porque ocurrió no solamente en Chile, en Argentina, en Uruguay, y así había ocurrido antes en Brasil. Entonces, es un zarpazo a la libertad, a la democracia real, que tiene que venir de la mano de las luchas de los pueblos, pero con sentido práctico, con sentido, digamos, en que el pueblo tenga que definir su propio destino. Y en ese marco, obviamente, se ha instalado un gobierno que nos hizo retroceder, yo te diría que en algunos casos 80 o más años atrás, producto de que se produce una reforma a la estructura del Estado, en la que se garantiza en esta reforma los derechos a los empresarios, se liberaliza la economía a los mercados del mundo, se precariza el trabajo, se cambia el plan laboral, se privatiza la salud, la previsión social, y obviamente lo más fuerte es que se garantiza por ley la estabilidad de este sistema casi a perpetuidad con una ley binominal que no permite que los trabajadores entren al poder y que el pueblo, la expresión popular, esté en el centro de poder, en el parlamento. En ese mismo marco, el pueblo mapuche, como es un pueblo minoritario, como son los otros pueblos originarios que habitan en el territorio nacional de Chile, porque así está definido por la ley, obviamente somos los más maltratados y los más marginados, los más excluidos. Desgraciadamente, nuestro pueblo mapuche, por lo que tú decías de que a Pinochet le gustaba ir a esa zona, está enfrentando su problema de manera muy dividida, de manera, diría yo, poco objetiva. Y producto de eso es que nosotros nos declaramos mapuches de izquierda, porque pensamos que este sistema político institucionalizado a través de un Estado represivo es el que corta el queso, es el que le raya la cancha no solamente a los mapuches, a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar ese problema en forma apolítica si el discurso del apoliticismo en Chile fue instalado a sangre y fuego por la dictadura? Entonces, es un contrasentido gigantesco de que el pueblo mapuche también se haga parte de la expresión de la política de derecha, cuando nosotros sabemos, la historia lo ha probado una y mil veces, de que esta gente de derecha fueron los usurpadores desde la colonia, pero hasta el día de hoy siguen manteniendo sus enclaves de dominio, de poder, de asimilación y de entrabamiento de las luchas por los derechos fundamentales de nuestro pueblo.
Está clarito. Eduardo, vos que sos más pibe que nosotros, de los que estamos acá por lo menos, ¿es verdad que se viene la derecha desde acá? Vemos con mucha preocupación el avance de Piñera y todo. ¿Puede ganar?
Realmente tiene grandes posibilidades de salir presidente, que sería, si ya hay un retroceso en términos políticos y en términos sociales en Chile, con la llegada de Piñera, va a ser un retroceso aún mayor, y la gente más que nada lo único que dice es para golpear a la Concertación. Pero una cosa que tenemos que dejar súper en claro, que si es que Piñera y la derecha llegase al poder, no la vamos a sacar de aquí hasta 20 años más. Entonces, ahí se va eternizando en el poder, y va a ser un retroceso en lo económico, y vuelvo a reiterar, en lo político y en lo social, especialmente al mismo asunto de los trabajadores, porque aquí los trabajadores, el hermanito de Piñera, José Piñera, en el 81 hizo la reforma laboral, que es una reforma que va, pero impresionantemente, en contra de los trabajadores. Y esta misma persona que ahora quiere ser presidente, una de las grandes cosas que quiere hacer es la flexibilidad laboral. Lo otro asunto es el mismo privatización de las empresas estatales, que si bien es cierto no tenemos muchas, pero es la, las que quedan, y aparte el mismo 30% que en este momento tiene el Estado de Codelco, siendo que en la época de Salvador Allende está 100% a favor de Codelco, así que, y a favor de Chile. Entonces, con este personaje que se quiere instalar en el sillón presidencial, yo encuentro, y creo que la gente izquierda y la misma CUT lo reitera muy fuertemente en su último congreso, nosotros nunca vamos a votar y apoyar a un candidato de derecha.
Está clarito. Eduardo Castro y Selena Yapán, Omar Parada, muchas gracias. Disculpen, compañeros, por lo corto del tiempo. Tenemos un montón de cosas, pero no queríamos dejar de faltar este 11 de septiembre. Muchas gracias a ustedes.
Gracias también.
Gracias al Tuni Castro, que nos dio la posibilidad de esto. Y lo último, nuestra solidaridad con la FM 104.9 San Patricio del Chañar, que nos retransmite, porque el último jueves rompieron uno de los vidrios, le entró un piedrazo allí, y Héctor Guerro nos cuenta de esto y nos dice: estamos abriendo el paraguas. Desde aquí, toda nuestra solidaridad. Nos vemos el próximo sábado. Que viva Chile mierda, como se dice. Abajo Piñera y Salvador Allende, para siempre un héroe de América Latina. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Helio Brandt. Hasta la próxima semana, desde aquí, Desde el Pie.